Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de ayer, sobre todo en redes sociales, estuvo circulando esta noticia en torno a que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana cuando se demuestre que es para consumo personal. Prácticamente la mayoría de los ministros votaron en ese sentido, y para eso tenemos hoy una entrevista con el diputado Enrique Velázquez, quien, por cierto, en los últimos años ha presentado iniciativas en torno a este tema. Diputado, muy buenos días.
Hola Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Pues platíquenos exactamente qué significa esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque uno esperaría que esta medida fuera general, pero parece que tiene sus limitaciones.
Sí, el tema es, a mí me gusta lo que pasó porque genera antecedentes, ¿no? Genera preceptos en torno a la descriminalización de la aportación de pequeñas cantidades de marihuana. Este amparo que resuelve la primera sala tiene que ver fundamentalmente con un asunto por el Edgar N., en el que ahora lo que dice es que antes tenía que la persona demostrar que tenía, que era para su consumo, y ahora este amparo lo que señala es que la autoridad debe de demostrar que no era para consumo personal, sino que era para fines de venta. Y entonces ya dice que no se debe criminalizar a las personas por poseer pequeñas cantidades de marihuana, más de 5 gramos de marihuana, como lo dice la Ley General de Salud. El absurdo de todo esto es que la Ley General de Salud te permite portar hasta 5 gramos, pero si la traes contigo, de todas maneras eres detenido. No te dice dónde la puedes comprar, ni tampoco dónde la puedes consumir. Por eso yo siempre señalé que esta ley es una ley esquizofrénica que se hizo en el periodo de Vicente Fox, con la intención, así como por ocurrencia, de buscar despresurizar las cárceles en México, porque un estudio de Catalina Pérez Correa, que es una investigadora del CIDE, en 2013 señalaba que había 146 mil personas en las cárceles mexicanas por portar pequeñas cantidades de marihuana, con menos de medio kilo de marihuana. Y siempre la pregunta es, ¿y cuánto es de 5 gramos? ¿Cuántos cigarros son? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la marihuana es de fácil acceso, es muy barata en México, y se puede comprar una cantidad de arriba de 100 gramos por pequeñas cantidades de dinero. Entonces, esto lo único que hizo fue criminalizar a los jóvenes pobres que tenían una afición o alguna adicción, y los mandamos a la cárcel en lugar de buscar un tratamiento médico. Entonces, este precedente de la Suprema Corte, que atiende el amparo de Edgar, lo que va a permitir, o sea, porque siempre creemos que la Corte es la que debería de legislar, este amparo debe de generar en la Cámara de Diputados Federal por lo menos la necesidad de acelerar, para que no quede un tema de interpretación de los jueces si van a criminalizar o no, porque no es un ordenamiento legal, porque no es para todos, porque fue por mayoría de 3-2. Si hubiera sido de los 5 miembros, entonces si hubiera sido obligatorio para los jueces su aplicación. Sin embargo, yo creo que muchos jueces la van a utilizar, pero los criterios entonces quedan dependiendo del estado y dependiendo del juez que le toque, si es conservador o no, el que se criminalice una persona y se mande a la cárcel por portar estas cantidades de marihuana. En el país, en los últimos años, estamos acostumbrados a que sea la Corte la que legisle, a que sean ellos los que nos digan qué tenemos que hacer en materia de derechos. Aunque la Corte también ya dijo que el criminalizar la aportación de marihuana va en contra del desarrollo de la personalidad, lo cierto es que sigue quedando en criterios aislados y no ha podido asentarse eso en la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Se debe derogar esa parte de la Ley General de Salud en el tema de poner cuánto es lo que deben de traer en posesión finalista las personas que puedan tener la diferencia, pues, entre sea para fines de consumo o para fines de venta. Más o menos en Estados Unidos y en otros países se ha generado que el consumo personal de alguien que fuma marihuana es alrededor de 30 gramos por semana. Porque aquí tenemos el tema de 5, por eso yo presenté la iniciativa en 2013 de que se subiera de 5 a 30 gramos para el tema de consumo personal, y que se dejara de penalizar, o sea, de mandar a cárcel a jóvenes pobres. Entonces, es una buena noticia de la Corte, sí, es una buena noticia. Qué bueno que van en esos criterios. Incluso las dos personas que votan en contra tiene más que ver con un asunto de técnica jurídica en contra del proyecto en torno a la justificación que hace la ministra ponente, pero no en contra del fondo, y lo hacen y lo dicen en sus intervenciones. Entonces, creo que la ruta y el rumbo lo debería de marcar más la legislación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que serían los responsables. Seguimos, en este caso, en lo local no tenemos competencia para el asunto de la Ley General de Salud, pero el planteamiento que yo hago es que si estamos viendo que a nivel federal no están tomando cartas en el asunto, no están atendiendo un problema tan grave que tenemos en los estados, entonces Jalisco podría legislar en torno a la aportación de la marihuana para que la policía municipal, si es quien detiene, no consigne a la autoridad federal y tengamos a tanta gente en la cárcel por portar una droga que como digo, es de fácil acceso, que sea el principio de esto para poder luego regular que hubieras lugares seguros para las personas que desean consumir marihuana.
¿Tiene una idea de cuántas personas en Jalisco están en la cárcel precisamente por consumos de estas cantidades de marihuana?
Bueno, el problema es que lo hizo segmentado Catalina Pérez Correa, pero en Jalisco había alrededor de 2.500 personas que habían sido criminalizadas en los últimos 4 o 5 años, a partir del estudio de 2014. Entonces no sabes quiénes están todavía o quiénes ya salieron, pero eran 2.500 personas en el penal federal de Puente Grande, pero también hay un penal en Vallarta y penales federales. Entonces ha sido complicado poder saber cuántos, así como con el tema de cuántas mujeres están en la cárcel por el tema del aborto, ha sido complicado poder tener acceder a esos números, porque casi siempre lo ponen en como si fuera con fines de venta, como si fuera narcotráfico y no nomás el tema de la posición. O sea, al final la consignación es por narcotráfico o narcomenudeo, y es difícil saber, tienes que meterte el expediente para ver el tema de la cantidad que le encontraron a la persona que detuvieron, para saber si era un tema de autoconsumo.
Diputado, lo que confunde es que no se sabe en qué va la reforma en lo general, porque por una parte se pronuncia la Suprema Corte y por otra el Senado dice que está atorado porque supuestamente la edad para consumir marihuana, y esto según Olga Sánchez Cordero, es lo que atora el dictamen en el Senado de la República. En lo que usted tiene de conocimiento, ¿qué es lo que está atorando este dictamen para que ya se avale en lo general y en todo caso también se estén haciendo las adiciones que está aprobando los ministros?
No, pues que en Morena hay una infinidad de conservadores. O sea, lo que tiene atorado es que hay muchísimos que vienen de grupos ultraconservadores que están en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado, que son parte de Morena, que son mayoría, que no están de acuerdo. O sea, no tiene que ver con temas de dictamen o con la edad. Digo, la edad no puede estar a discusión, porque la edad debe ser la mayoría de edad. O sea, tú no puedes darle mayoría de edad para votar a una persona de los 18 años y otros usos. Por ejemplo, tendrías que bajar entonces la edad del alcohol o la edad del tabaco. Y esos están hechos exclusivamente para personas con mayoría de edad. Entonces, quieren ponerle algunos que sean 21 años, ¿no? Pero ya lo puedes, a un joven ya lo puedes meter a la cárcel por un tema de homicidio, o sea, directamente, sin que fuera un tutelar, a los 18 años, pero quieren que fume marihuana hasta los 21. O sea, siguen haciendo cálculos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Los más liberales, diciendo que desde los 16, o los más conservadores a los 21, cuando, bueno, pues tenemos una mayoría de edad en México, y es la de 18. Entonces, pero no, tiene más que de fondo con el tema de cuántos años, es objetarlo por un tema de votos, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos una clase política cuida votos. O sea, siempre creen que si toman una decisión de estas características, como el tema de despenalizar la interrupción del embarazo o el consumo de drogas, eso los va a llevar a perder votos en los núcleos más conservadores y eso va a perder elecciones. Entonces, por eso siguen sin tocar el tema, jugando por encimita, personas que incluso en lo privado siempre dicen que están a favor del tema de despenalizar, en público no son capaces de sostenerlo. Entonces, no es una posición, no es, entiendo, no es una posición fácil. Habemos algunos que creemos más en ver cómo ayudamos a las siguientes generaciones, que pensar en las siguientes elecciones, y decimos lo que pensamos, ¿verdad? Y sobre todo, aunque no sea un asunto personal, pues sí, a mí me parece totalmente ilógico y ridículo que exista un solo joven en la cárcel por portar una pequeña cantidad de marihuana, cuando lo metemos a la cárcel o como si fuera Chapo Guzmán o cualquier otro capo, y los alejamos de su familia, ya no le permitimos estudiar, sale de la cárcel, trae su ficha de preso por narcotráfico, nadie le daba trabajo, y así es como hemos alimentado al crimen organizado. O sea, un error de nosotros por ser demasiado rigoristas, han criminalizado, como, bueno, por el caso de Catalina Pérez Correa en aquel tiempo, 146 mil personas, que son un ejército que está a la mano del crimen organizado, porque no hay una reinserción social, porque no hay la posibilidad de discutir bien los temas, y los mandamos para aquel lado porque nadie les va a dar trabajo en ninguna empresa a alguien que estuvo en la cárcel por narcotráfico.
Hay gente que está convencida y le consta por algunas participaciones, por ejemplo, del auditorio, hay gente que está convencida de que este tipo de decisiones es manga ancha para la drogadicción en México.
Pues al revés, ¿no? O sea, la marihuana y todas las drogas existen porque hay una enorme demanda, ¿no? Entonces, por eso hay quien venda. Y es un negocio que no paga impuestos, es un negocio que ha hecho a grupos tan poderosos que ahora tienen controles incluso en los gobiernos municipales, en los gobiernos de los estados, que mandan, ¿no? Que se fue un estado que se puso por encima del estado por pensar precisamente así, que prohibiéndolo se va a ya no va a existir, o sea, se va a desaparecer. Cuando tenemos en México 100 años, no, 80 años de prohibicionismo, 80 años desde que Ávila Camacho prohibió, y no estamos usando ni el uso industrial para el tema del cáñamo, que fue por lo que lo prohibieron, y creemos que, digo, tapándonos los ojos, y esa gente, digo, no entiendo perfectamente su posición, es difícil tratar de cambiar de un día para otro lo que te dijeron que era lo malo, ¿no? Siempre nos dijeron que no vayas a la esquina porque está el marihuano, y el marihuano era el peor de todos los males. Entonces es muy difícil cambiar esa percepción. Pero lo cierto que hemos hecho entonces es que esas personas que están a favor del prohibicionismo inconscientemente están a favor del narco, porque al prohibirlo se abre ese mercado que les permite hacerlo. En cambio, si el Estado lo controlara, si el Estado tuviera mecanismos adecuados para controlarlo, que se pagaran impuestos, que supieras a quién le vendes, que hubiera lugares seguros, porque ¿qué son los bares? Los bares son lugares seguros para tomar alcohol y divertirse. Esos son los bares. Si tú sales a la calle con una botella o con una cerveza destapada, tienes una falta administrativa. Deberíamos de tratar de manera igual el tema de las drogas, de tratarlas igual para reducir los riesgos y los daños que causa una afición o una adicción. Todo causa daños, pero el daño que nos ha causado el prohibicionismo es esta ola de desaparecidos, de muertos, de gente en la cárcel, de violencia, de los balazos que vemos todos los días, que ya parece que nos acostumbramos, y ahora ¿dónde son?, ¿no? Preguntamos, y ahora ¿cuántos fueron?, ¿cuántos que atribuyeron? Y ya nos acostumbramos y creemos que esa política nos ha llevado a algo saludable, cuando en realidad lo que nos ha hecho es una sociedad mucho más violenta, pero seguimos casados con la misma. Hay que prohibir cuando yo digo que hay que legalizar, hay que controlar, bien, hay que regular.
Pues en este caso no se toca a fondo el tema de la marihuana, mucho menos pensar cuándo se va a abordar de manera seria el tema de las adicciones, porque en Jalisco, como el resto del país, la droga conocida como cristal está provocando verdaderos destrozos en los jóvenes mexicanos y nadie habla del asunto.
No, y el caso de un estudiante que en primera ocasión que probó un LSD murió de sobredosis, ¿no? Porque nadie regula la calidad en el tema de las drogas. Entonces, la Ciudad de México tiene un programa muy, muy interesante. En los lugares, en las fiestas, tienen aparatos para poder checar si las tachas o esas cosas hacen daño o no, o sea, si pueden ser de consumo o no. Y en Canadá tiene una política exitosísima, y en Estados Unidos, en muchos lados, tienen políticas exitosas de salud para reducir los riesgos y los daños, que es lo que yo decía. Ojalá en Jalisco empecemos a pensar en eso, y ojalá la Cámara de Diputados Federal se ponga a hacer su chamba y que identifique este problema social tan grave que tenemos, de criminalizar a los jóvenes, a los pobres, de llenar las cárceles de esos que es carne de cañón para el crimen organizado, y que nos estamos dando un malazo en la pata desde hace muchos años y nadie voltea a verlo porque, ¿qué creen? la marihuana es muy mala. Pues lo que mata no es la marihuana, lo que mata es la violencia, la gente se muere a balazos. Lo que tenemos que buscar es impedir cómo llegan las armas a esos delincuentes, y no hay otra, es quitarles el dinero.
Y bueno, no, dice Lourdes Carrillo, diputado, que la marihuana es el primer paso para consumir otras cosas. Si ella considera que sí afectan y que son malas para la salud y la convivencia familiar.
Sí, también el azúcar. El azúcar que genera obesidad y tiene este país colapsado con millones de diabéticos que tienen problemas desde insuficiencia renal y otros problemas. El azúcar es malísima y ya la prohibimos.
Pues en términos generales, diputado, entonces lo que quedó invalidado ayer fueron estos 10 meses a 3 años de prisión que establece la Ley General de Salud para quien posea más de 5 gramos de marihuana. Sí. Y para que el criterio aplique, el detenido, por supuesto, tiene que acreditar la posesión de la marihuana como uso personal.
Es al revés, Cris.
Ajá.
Ahora, antes así era.
Ahora es la autoridad.
Ahora la autoridad la que debe de demostrar que que era para fines de venta. Entonces, ese es lo bueno de toda de la resolución.
Bien. Pues, diputado, no sé si le gustaría agregar algo más sobre el tema.
Yo siempre agradecido, Gris, contigo, con Mario, por la oportunidad de platicar.
Al contrario, muchas gracias. ¿Usted creyó ayer las cifras en materia de seguridad? ¿Así estamos?
Perdón, no escuché.
Diputado, el día de ayer el gobernador y los alcaldes dieron a conocer los indicadores en materia de seguridad. Le pregunto si usted está de acuerdo con la presentación de estas cifras. ¿Considera que sí están bajando los delitos?
Híjole, es que una cosa son las denuncias y otra cosa son los delitos. Lo que sí creo es que a la ciudadanía ya se lo ha hecho la fiscalía con todo el problema que tiene para poder denunciar. Que bajen las denuncias no quiere decir que bajaron los delitos. Pero digo, no necesariamente, pero es un tema que se debe analizar más a fondo. Yo entiendo que la necesidad de los gobiernos municipales y del Estado de dar buenas noticias, ¿no? De que la situación está bajando. Pero sería bueno que el análisis se hiciera no únicamente con cifras de denuncias, sino con... O sea, puede haber otros estudios, no únicamente de percepción, sino incluso de saber qué porcentaje de la población ha sido víctima de algún delito sin necesidad de que sea contra denuncia, sino contra el hecho. Entonces, ojalá y sean verídicas. Yo no tengo elementos para decir que no son ciertas. No tengo elementos. Y cada que hay una buena noticia, pues me da gusto, pues, ojalá y así sea. Pero sí creo que debe de analizarse un poquito con más rigor académico este tema.
Bien. Diputado, muchas gracias. Un gusto saludarle.
Un gusto, Gris. Que estén bien. Un abrazo.
Gracias. Muy buenos días. Enrique Velázquez, diputado de Hagamos en el Congreso del Estado.